Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, estábamos oyendo el guajiro muy entretenido aquí, pero muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es enero 3 ya del año 2014, o sea, llegamos al 2014. Y en el caso mío, pues es el primer programa que tengo del año.
No, pues tú sabes que estaba triste anoche después que vi el juego ese.
El de Hit.
Y tú dijiste el año 14, ¿verdad? Eso, para no perder más ninguno, ¿no?
Ok. Muy bien, sí. Lo que pasa es que los oyentes no están oyendo la otra conversación. Guajiro piensa que todo el mundo está oyendo, aparentemente. Les habla Rafael García Toledo. Como oyeron, me acompaña Orlando Peña. Nuestra productora hoy es Patricia Martínez.
De Lauton, Habana, Cuba.
Volando sola. Y nuestro ingeniero de sonido es Osmar Martínez.
De Sanja y Belacuaín.
O sea que hoy es de Martínez a Martínez. No tengo que decirle que hay uno de los dos Martínez que luce mucho mejor que el otro. Pero bueno.
Bueno, yo te voy a presentar a Dior. Te voy a presentar. Tú sabes que cuando entraste, cuando te vi, pensé que... Te toqué en la puerta, no estaba. Yo llegué temprano a las 4 de la tarde.
¿Hey?
Sí, me adelanté para no quedarme dormido en el apartamento, porque te quedas dormido, ¿sabes?
Sí.
Y entonces
tuya,
te toqué y busqué a Demio, busqué a la calle, nadie. ¿Qué? ¿Se habrá suspendido esto?
¿Hey?
Pero no vi, nada más después vine aquí y vi a Margarita y dije, sí, hay programa. Ahora bien, con la temperatura bajada, ¿dónde tú tenías guardado el suéter ese?
No, yo vine con ese hoy.
¿Eh?
Ya que este vine con el de la casa. Pues yo me levanté, que tú te levantas tarde.
El cuello es de corduroy, lo demás no sé.
Cuello de corduroy es como los ya que te acuerdas, los más grecos era aquello. Este es un...
¿Sabes qué colorcito
es? Un rondo fog es este.
¿Sí?
Sí, tienen que decirlo así elegante. Fog.
¿Tú porque... sabes que el colorcito se me queda bien a mí, ¿sabes?
¿Sí?
Sí, sí, pues eso es...
Qué lástima.
Carmelita, claro, ¿sí?
Qué lástima.
Pero no,
¿tú
pero...
No te acuerdas, ¿tú no te acuerdas cuando tú eras teenager que todos los jackets eran del mismo color?
Sí,
eso, yo... Los impermeables, ¿te acuerdas? Y la gente mayor se lo ponía el jacket ese con un sombrerito impermeable de la misma tela.
Yo como... Pero mira... Yo no sé por qué razón, yo estaba pensando el otro día de figuras famosas, como si Rafael viene hoy y me ha tirado una foto del año 30, ¿qué es? 36.
O 39, ¿no?
Lo primero que hice así, cuando hice así, el Bambino, entre el grupo que hay ahí, óyeme, fue una selección tan grande. Walter Johnson, señores, aquí está el que era manager de Filadelfia, ¿no?
Connie Mack.
¿Sí?
Connie Mack.
Sí. Era pelotero y también jugó y sí. Fue dueño del equipo y sí, no lo votaron nunca.
Sí, claro que lo van a votar si era dueño del equipo.
¿Cómo te va a votar si yo soy el dueño?
Maeche 53 años seguidos. ¿Tú sabes lo que es eso?
Sí.
Y iba al terreno, nunca se vistió de pelotero. Iba al terreno vestido de traje, así como tú lo ves, cuello y corbata todo el tiempo.
Sí, qué cosa, ¿verdad?
Sí,
qué figura. Pero mira el Bambino, pero si ustedes ven esto, no estoy hablando bobería, con unos trajes. Todo el mundo con corbata, una actitud ahí, que, a ver, ahí, 2, 4, 6, 8, 10.
Son 10, sí.
10, estelarísimo, no había duda, ¿eh?
Bueno, yo voy a averiguar, a ver si puedo conseguir suficiente. Hacer esto. Carrillo está de vacaciones, como natural, está esquiando, sabe Dios dónde, ¿no? Porque cuando ves que cae un poco de nieve, Héctor hace así, coge el avión y va a donde está la nieve a esquiar. Es una cosa que tiene él.
Y tú sacaste esto hoy porque el día 8 ahora viene la...
El día 8 viene, encontré eso, pero quiero buscar las selecciones más importantes que ha habido. Indudablemente que la más importante de toda la historia es esa. Porque fue la primera y metieron 10 monstruos, 10 de 10 días.
Rafael, tú te has puesto a mirar la cantidad de hombres con talento que están ahí para estar en el Hall de la Fama. ¿Y cuántos van a escoger este año? Esa es la incógnita, ¿verdad?
Sí, porque claro, porque lo hemos hablado, los votos de dividir. Podemos hablar un poquitico de eso hoy.
Okay.
Hoy no hay muchas cosas porque nadie ahí ha hecho nada. Pero, ¿quiénes son la gente que pudieran ir al Salón de la Fama en este juego? Pero vamos a pedirle a Osmar, que está muy entretenido y hablando con Patricia, que tiene que trabajar, que no es la musiquita de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué grupo es ese, Rafael, verdad?
No, no, ese grupo es primero. Bueno, lo que pasa es que no hay manera de superar ese grupo porque fue el primer... la primera selección del Salón de la Fama.
El año 36.
O sea, que cogieron todo lo que había hasta ese momento, te podrás imaginar. Entonces, uno dice, bueno, qué cantidad de gente. Bueno, sí, está bien, pero tú sabes cuántos años estaba repartida esa gente. Yo te diría lo siguiente. Si fuera por los números, no vamos a pensar sí. En los que vienen hoy. Si fuera por los números de la gente, te diría que... Y te digo de los números porque olvidándose de los esteroides y eso, el primero que te voy a decir sabe que no lo va a votar por él nada más que un grupo de gente. El tipo que mejor número tiene para ir al Salón de la Fama se llama Barry Bonds. Ese es el número uno.
Había que ponerlo, pero
no lo van a poner, no, entonces, por eso hay que decirlo. El segundo que yo creo es Roger Clemens, que no lo van a poner tampoco. Eso es el problema que tenemos en este momento.
Por algunos problemitas que tuvimos.
Sí, exactamente.
los números son fantásticos.
No, los números no son fantásticos. Pero nosotros estuvimos hablando de dos que son dos cinches que van a ir para el Salón de la Fama. Uno es Greg Maddux y el otro es Tom Glavine. Bueno, pero resulta que Roger Clemens tiene mucho mejores números que cualquiera de esos dos.
Exactamente.
Entonces,
sí, señor.
Por eso yo
no,
creo
que... Oye, Rafael, tú sabes que el año pasado nosotros dijimos que Billy no podía perder por los números que tenían.
Claro, pero...
Y no votaron por nadie.
No salió Billy, no votaron nadie, repartieron la cosa esta. Entonces, déjeme decirte, después vendría por los números, te tengo, vendrían los pitchers para que no haya problema. Esta es mi mente, ¿no? Vendrían los pitchers. Que son los que mencioné, Greg Maddux y Tom Glavine. Y la persona que yo tengo después,
esto después, después de Maddux, ¿no?
Sí, después de Glavine, vamos a decir. Yo creo que Barry Bonds, Clemens, Maddux, Glavine y el que viene después es Rafael Palmeiro.
El gato.
¿Qué gato?
Ya Morris.
No, yo no creo que esté.
No. Un fenómeno lo que tiene.
Sí, pero antes que ya muera, estamos hablando de números, no lo que se merecen, porque Palmeiro tampoco va a votar por él. Pero Palmeiro, además que cuatro individuos en la historia, con 500 honrones y 3.000.
¿Tú sabes que el año pasado, cuando fue el año pasado o el antes pasado, que él falló también por poco, no llegó a los 75 votos que es necesario, ¿no?
¿Quién?
Ya Morris.
A Morris. No llegó. Morris, yo no creo que en este año yo no creo que Morris tenga chance, a no ser que digan la gente, oye, vamos a darle un chance a Morris porque ya creo que después de este año sale ya. O sea que a lo mejor dice, bueno, vamos a meterlo, pero es una cosa de sentimiento. Ya Morris no tiene los números para estar en el Salón de la Fama. Está ahí mismo, pero no lo tiene. Hay que ver, si tú dijeras, porque siempre he dicho, el Salón de la Fama no es para los buenos. No es para los jugadores buenos. Es para las superestrellas. No es ni para las estrellas. Ni para los buenos, ni siquiera para las estrellas. Es para las superestrellas. Que puede estar
bueno, las superestrellas, yo estoy mirando aquí, lo que tú me diste, ahí no había duda.
No, ahí no. Esto es 10. 10 superestrellas. Duda. Claro. Sí. Pero eso es el que empezó el béisbol.
Fue empezando.
Ajá.
Cuando eso no había tantos periodistas como hay, que son 600 periodistas que votan ahora.
Sí, pero no importa porque es un porcentaje. No importa si votan 10 o votan 1,000, es el porcentaje.
Hace como 2 años yo le pregunté a Felo algo, porque te dice, Peña, para poder votar tienen que tener 10 años como periodista en un team, poder votar para Hall de la Fama. Y digo, sí, dice, sí. Aquí los gente de Miami no pueden votar para el Hall de la Fama.
No,
porque
también,
no tenían tiempo.
No tenían tiempo. Tiene que ser en una ciudad donde hay una ciudad donde esté un equipo de grandes ligas, un periodista que lleve 10 años cubriendo y que pertenezca a la Asociación de Periodistas de Béisbol.
Sí, claro.
¿Ok? Esto tampoco
deporte,
es.
Sí.
Si no, entonces tú tampoco, todo el mundo no entra ahí. Para dejarte entrar, tiene que ser un tipo ya con nombre. Por eso no es fácil votar. Hay muchos, pero es que este es un país de 300 y pico millones de habitantes.
Sí, claro.
¿Ok? Con 30 equipos. Sí. Hay 30 ciudades que están. ¿Ok? Yo le estaba explicando, por ejemplo. Yo te iba a traer dos artículos hoy. Se me quedaron ahí arriba en la oficina. que son, no vamos a hablar de esto, pero que nosotros ya estuvimos discutiendo el asunto. Hay uno que se llama Los Albores del Béisbol de Cuba, cómo empezó. Y el otro es Esteban Bellán. Los dos artículos son artículos largos. Pero déjame enseñarte un articulito ahí, pero no es que te diga eso, del Miami Herald en español. Yo debo decir esto, aunque luzca un poco arrogante. Yo no soy periodista.
Sí, pero en español yo creo que aquí hay muy pocos que pueden votar.
No estoy hablando de eso.
Porque los males tienen ya 10 años, ¿sí?
Sí, pero eso no es lo que estamos hablando. Estoy hablando de lo que hablamos el otro día, del artículo que hizo este tipo del Herald sobre el origen del béisbol cubano cuando llegó. Y yo te estaba diciendo una cosa. Cuando yo investigo algo, yo no soy periodista, y que lo que busque se lean tres cosas y se lío. Yo tengo un origen exacto de matemática. Para mí investigar algo es buscar algo exactamente. Cuando yo fui a investigar el otro día, que estuve discutiendo contigo, estuvimos discutiendo, el público lo sabe todo, de los orígenes, el tipo que escribió, te dije, ese individuo, no voy a decir lo que dije fuera del aire porque no se puede decir lo que te dije. Oye, del tipo este que escribió.
Disparo.
No se puede decir porque es una mala palabra. Pero eso es lo que es el tipo este. Vaya, perdonen, pero es un individuo que leyó tres cositas, hizo un artículo y lo escribió porque cobra por eso.
No, y pero, ya, ahora todo, después que tú y yo hablamos eso al final, yo
pero un momento, déjame terminar.
Esa gente puede estar equivocado porque están copiando de alguien que a lo mejor no hizo la cosa bien hecha.
Cuando yo hice la investigación sobre los jugadores cubanos que fueron los pioneros aquí, yo no solo busqué lo que dice en la Enciclopedia Británica, porque diga la Enciclopedia del Béisbol, porque eso es una opinión y está puesta ahí, es una cosa seria. Sí. No, yo llamé a las universidades esas y estuve meses buscando los datos eso. La Universidad de Fordham, que se llama ahora, que era San John cuando eso. Uh-huh. ¿Okay? Todas las cosas, busqué el asunto y hice un artículo sobre eso. Exactamente con fecha. Cuando yo dije que se había...
No fue que tú me diste un vídeo que me
diste. Eso es otra cosa. Porque eso son unos CD de unos programas que yo hice de las Ligas Negras. Que tú me dijiste de volverlo a repetir. Yo creo que lo voy a revisar, lo voy a repetir porque la gente me lo está pidiendo.
La gente lo pide.
Y ya hace 5 años que lo hice.
Hay una persona, amigo mío, que quiere que tú lo digas. Te lo dije el otro día.
Yo sé, yo lo voy a hacer de nuevo. Lo tengo que leer de nuevo. Lo que tengo es reescribirlo porque hay cosas que no han cambiado en la historia, pero sí han pasado cosas después que nos puede ayudar en ese asunto. Yerislandi, que nos llamó felicitándonos por el nuevo año.
Yerislandi.
Sí, es que tú tienes una letra tan bonita que parece que estás dibujando.
Esta niña escribe tan bonito que yo para leerlo de ella.
¿Quién fue el primer latino en ser exaltado al Salón de la Fama? En Guairo. Dice Yerislandi, ¿quién fue el primer latino que fue exaltado al Salón de la Fama?
¿Primer latino?
El primer latino.
Bueno, depende, porque si es de lo que hizo Rafael hace tiempo, eso.
No, él fue el primer latino que fue en el Salón de la Fama.
Roberto Clemente.
No, Martín Digo no fue antes que él. Martín Digo no fue antes que él.
Bueno, por eso Martín Digo, acuérdate que ahí hay otra cosa.
Sí.
Martín Digo nunca jugó Grandes Ligas.
No, pero es que el Salón de la Fama no es solo para Grandes Ligas.
En la Liga de los Monarcas y eso.
No, ¿sí? En la Liga de las Ligas Negras. Sí. En la Liga Negra, pero estén ahí. La Liga Negra está en el Salón de la Fama. Ahora, yo no sé, no me acuerdo ahora si Martín Digo fue antes que Roberto Clemente.
Sí, bueno, si te va a llevar por eso, es Martín Digo. Y es el único que está en 4 Hall de la Fama.
Sí.
Distinto.
Sí, señor.
Eso es historia.
No, y es más, no está más porque lo jugó en otro lado.
Es 5 porque no había 5 países jugando béisbol.
Exactamente. Si a Japón también hay que ponerlo.
Pero
allí.
¿Tú te recuerdas que yo te hice a ti cuando tú llegaste aquí al principio, Johnny Mize, lo que pasó con Johnny Mize en Santo Domingo?
Sí, sí.
Resulta que...
Pero cuéntalo porque lo
es fanáticos. Una cosa grandísima. De momento, en el octavo inning viene a batear Johnny Mize. Viene, ¿cómo se llama? Martín Digo. Y le dan la base a Martín Digo, que era el manager de él. Y entonces Johnny Mike había sido metido con los Yankees.
La base intencional.
Se quedó mirando así.
Digo, ¿quién es este?
Estos latinos son, no saben de béisbol nada. y después del juego, comiendo en un restaurante, se encontraron un intérprete y le explicaron. Y cuando le explicaron lo que Martín Digo había hecho en la historia, dice, yo también le hubiera dado la base.
claro. La claro. Base. Sí, porque no conocía.
Sí, claro.
Yo no conocía y dijo, güey, este tipo que da una base para pillarme a mí, que no saben nada de lo que están haciendo.
Pero okay. Una pregunta para ti, Rafael, ya que sí. Tú hablaste de eso y que tienes el conocimiento que está involucrado en todas esas cosas. ¿No es cierto que debía haber, aparte de esa gente que no jugaron Grandes Ligas, mencionarlo porque hubo muchos peloteros, hubo, y como Martín digo, muchos peloteros que jugaron con los Monarcas de Kansas City y un americano que jugó en Cuba muchos años en Santa Clara, jugaban en esa liga y eran de los grandes. Cristóbal Torriente, por ejemplo, tú dijiste un fenómeno, que ese hombre ya hacía.
Pero están en el Salón de la Fama.
Están en el Salón de la Fama.
Ajá.
No, pero están en el Salón de la Fama de ese grupo, ¿no?
No, entró no de ese grupo. Entró. El caso no es que estén en un grupo distinto, es que entra por un comité distinto. Porque el comité que eligió, por ejemplo, el comité que eligió los primeros jugadores de Ligas Negras, entró Martín Digo, o sea, un comité que se formó para eso. Y naturalmente, no son las periodistas estos con los males corrientes, porque modestia aparte, la mayoría de esos tipos no saben nada de las Ligas Negras. ¿Me explico? Pues yo he hablado con ellos, tratando con los jerarcas, como tú dices, del periodismo, los he llamado por teléfono, ven acá esta cosa, y el tipo no sabe nada, absolutamente, de las Ligas Negras.
Otra cosa que tú mencionaste fue el caso del el director de todo eso, era un cubano que está en el Hall de la Fama también, Alex Pompey.
Alex Pompey, no.
Es un fenómeno ese hombre en esa época, ¿no?
Alex Pompey fue el dueño, fíjate, fue el dueño. Voy a decir un poco, muy, como dice, muy sucinto, porque no, si no nos vamos, Alex Pompey, podemos hacer 10 programas de Alex Pompey. Alex Pompey es un cubano que siempre decía que había nacido en Cayo Hueso, nació en La Habana. ¿Ok? Se fueron en el año 1800 y pico la familia para Cayo Hueso. Y después se mudaron para Tampa. Después se fue para Nueva York y hizo fortuna. Parte de la fortuna la hizo él, por cierto, con un negocio bolita, ¿sabes? O sea, porque...
Tuvo un problema con eso, ¿no?
Claro. Casi todos los dueños de los equipos de Ligas Negras habían hecho su dinero con la bolita. ¿Ok? Esa es la realidad. Entonces, pero el caso de Pompey, que Pompey es un individuo tremendamente inteligente. Pompey tenía primero un equipo que se llama the All-Star Cuban, o The Cuban All-Star, que era el mismo nombre que tenía Abel Linares, el dueño, que era dueño de La Habana y de la Mendara en Cuba, traía una selección aquí que se llamaba All Cuban o The Cuban All-Star o algo por el estilo. Pompey salió con el mismo nombre exactamente. Y entonces le dijeron que era un intruso, como decía. Entonces Pompey, que era un súper hombre de negocio, le dijo, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a echar un juego entre tú y yo, y el que gane se queda con el nombre. Y entonces él le ganó a la gente de Abel Linares y se quedó con el nombre. Y después él fundó el equipo que se llamaba The New York Cubans.
The New York Cubans, y todo, fue todo, famosísimo,
sí,
¿verdad?
Todo el mundo habla de los Monarcas de Kansas City, sí. Pero los New York Cubans era el único equipo que jugaba en Polo Grounds, donde jugaban los Gigantes. Ese era el estadio también de los New York Cubans. El único equipo de Ligas Negras que tenía un estadio de Grandes Ligas en New York Cubans, porque Pompey era el dueño e inventó eso. Y cuando vino Jackie Robinson, que entró, Pompey se dio cuenta inmediatamente, sí, es muy bueno, van a entrar los negros ahora a las Grandes Ligas, pero eso quiere decir que las Ligas Negras van a desaparecer, porque todos los negros buenos van a venir a jugar a las Grandes Ligas, no van a jugar a las Ligas Negras. Entonces él le vendió el equipo a los Gigantes. Y en el parte del pago que le hicieron los Gigantes, además de darle dinero, le dieron la exclusividad, que parecía una bobería en ese momento, de firmar para los Gigantes todos los peloteros negros y latinos que hubiera. Nada más que él lo podía firmar. Entonces eso era una mina. Porque imagínate, él firmó a Clemente, a Marichal, a Willie Mays, ¿okay? No, a sí, Cepeda.
¿Eh? Sí, había otro pelotero puertorriqueño también que lo firmó en esa época, que sí. Jugó con los Cangrejeros. Ajá. Yo leí esa parte. Este hombre era una luminaria en esa época.
Entonces, y él tenía muchas buenas relaciones con los equipos de Cuba, como es natural, porque era cubano.
Y José María Fernández también lo llevó para los Monarcas.
Ah, sí, bueno, pero eso fue antes.
¿Tú te acuerdas el atleta de cuerpo que tenía ese hombre?
Y hay otra cosa de la cosa. Cuando las Ligas Negras no existían como Ligas Negras, existían unos equipos que jugaban uno contra otro, se montaban una guagua y iban a jugar
como
contra
piquetes, ¿no?
¿Eh?
Que eran, hacían piquetes.
Piquetes, sí. Ajá. Entonces, Pompey fue uno de los que vino con la idea de hacer una liga. Y la primera liga negra se llamaba The The National Negro League, la Liga Nacional Negra. Él era el vicepresidente. ¿Okay? Y cuando hicieron el primer comité para escoger gente por las ligas negras para el Salón de la Fama, Pompey era parte de ese comité. No, el tipo estuvo en todas.
Entonces tenía que estar en el Hall de la Fama.
Entonces
también,
cuando vinieron...
Porque hizo una cosa grandísima.
Exactamente. No
en
hizo,
esa época.
En esa época. Sí, ¿okay? Entonces cuando escogieron el año 2006, se hizo un comité porque quedaban gente por ahí rezagada que era muy bueno, empezaron a salir. Porque antes no se sabía nada de la Liga Negra. Cuando yo empecé a investigar de la Liga Negra, no tenía dónde investigar porque nadie sabía nada. Me tuve que ir a todas las cosas y hablé con el monarca de Kansas City, la gente que tiene... El museo de las ligas negras que está en Kansas City también.
Y otra cosa que tú mencionaste, había muchas cosas esas que no se escribían, no había quien siguiera eso.
Exactamente.
No había récord.
Yo me tengo que ir a los periódicos de la época, buscarlos en microfilm para poder sacar los scores y ver lo que bateaban esa gente. Okay, pero si yo te digo que un tipo de eso que te escribe un articulito en un periódico porque leyó tres cosas esas, yo lo siento mucho, pero yo no tengo ningún respeto por eso. No se puede tirar conmigo, perdonen la arrogancia, porque yo investigo las cosas de verdad. Lo que yo pongo ahí es cosas, muchas no se han publicado nunca.
Okay. No, yo te dije a ti el otro día que luego yo hablé con una persona y me dijo, no menciono el nombre mío, pero esa persona que escribe esas cosas, cuando está copiando, inclusive salta muchas cosas y pone el nombre que no debía poner, porque no sabe. No sabe.
No sabe, entonces pone, lee una cosa ahí y le empata con otra que no viene con eso.
Claro.
Ok. Bueno, entonces cuando hicieron ese comité, ok, que yo inclusive tengo un programa dedicado a eso, hicieron un comité investigador y estuvieron tiempo, meses. Eso lo manejaba un individuo que se llamaba Faith Vincent, que fue comisionado a las Grandes Ligas, Faith Vincent. Okay.
Sí, cómo no.
Ajá. Y entonces yo llamé a Faith Vincent por teléfono y le expliqué quién yo era. Se quedó igual que nada, porque cuando le dije quién yo era, no sabía quién rayo era yo. Pero entonces nos pusimos a hablar de eso, de las ligas negras. Y entonces me dijo, no, yo sé que muchos jugadores de las ligas negras iban a Cuba y jugaban juegos allá. Y yo le dije, no señor, no es así. Jugaban campeonatos enteros, pertenecía. ¿Y usted sabe quién era Oscar Charlton? Claro, sí, posiblemente haya sido el mejor jugador negro de todas las épocas, Oscar Charlton. Oscar Charlton vivía en Cuba, le dije. Jugó 13 años en Cuba.
¿Y tú conociste a Vincent por mediación de Overu?
No. Yo llamé por teléfono de fresco que soy.
Ah, sí.
Sí.
Fresco,
no, ahora sí, no, me mandó un libro dedicado, de decirte. El tipo me llegó, yo le dije, averiguo, y el tipo me llamó otras 4 veces porque él no tenía ni idea.
Fue un presidente bien tranquilo.
Muy bueno.
No hubo problemas
bueno,
en la época.
Una persona decente. Faith Vincent, lo que pasa es que yo le dije, yo soy miembro de lo que se llama SABER, que se llama la Sociedad de Investigadores de Béisbol de Estados Unidos. Y soy miembro fundador de hace muchos años.
Claro.
Y entonces, cuando yo le dije el número que tenía, él me dijo, sí, no, y yo digo, sí, yo, ¿tú conoces a Fulano Mecano? Digo, no, yo no conozco a nadie ahí. Yo nada más que tengo ahí la cosa esa porque tengo los archivos de ellos y voy y saco cosas de ahí y llamo por teléfono el que sea. Y esta cosa. Bueno, dice Omar Martínez que tengo que hacer una pausa y regresamos un momento. Sí.
Estamos hablando de algunos peloteros cubanos que...
Pero ese
es el cemento mío, ¿eh?
Está bien. No, pero tú dices primera base, Kulan. No, Kulan fue novato del año. El único que ha sido. Y lo bajaron para... Y no sé ahora dónde está.
Sí.
Muy bien, vamos a hablar un poquitico de baloncesto. Anoche el equipo de los Warriors de Golden State, es el equipo que juega en San Francisco, vino con un récord a jugar a Miami de 21 ganados, de 20 ganados y 13 perdidos. Y se fue con 21 y 13 porque le ganó anoche al equipo de Miami y le ganó de muy buena forma. Miami entró con 24 y 7, ahora tiene 24 y 8. Y el marcador fue 123 por 114. 123 puntos le hicieron al equipo de Miami. Y bueno, ¿será mucho 123 puntos? Bueno, le voy a decir cuánto es. El último equipo que le hizo a Miami 123 puntos fue el equipo de los Bulls de Chicago con Michael Jordan. ¿Okay? Y era cuando Miami era un equipito recién estrenado y esta gente le hicieron 123 puntos. Muchas razones hubo para que este juego lo perdiera el equipo del Heat anoche. La principal se llama Stephen Curry. Stephen Curry es un muchacho jovencito que anoche se volvió loco, como diría Guajiro Peña. 36 puntos metió Stephen Curry, 12 asistencias. Y metió tantos tiros de 3 puntos como todo el equipo de Miami junto. 8. Ahí tiene 24 puntos nada más con esos 8. También Lee anotó 32 puntos e hizo 14 rebotes. Tomó. Lo cual ellos ganaron en rebotes 40 a 31. Entonces le dieron otra oportunidad en cada rebote de eso al equipo de ellos. El equipo de Miami no jugó mal, jugó bien y anotaron muy bien. El problema es que esta gente anotaron 114 puntos. El problema es que se dejaron anotar mucho. O sea, anoche la defensiva fue la que falló y la defensiva no funcionó nada contra este muchachito Stephen Curry. Por ejemplo, LeBron James anotó ayer 26 puntos, 5 asistencias, 5 rebotes. Dwayne Wade, 22 puntos, 5 asistencias, 4 rebotes. Chalmers, 17 puntos, 3 asistencias, 7 rebotes. 19 puntos Boch con 4 rebotes. O sea, anotaron muy bien, pero no suficiente como para ganarle a los Warriors, que anotó mucho mejor, y teniendo 2 con más de 30 puntos, que eso no se ve muy a menudo. ¿Desde cuándo no se ve? Desde el mismo juego contra los Bulls de Chicago, en el año 90 y pico, que le hicieron los 123 puntos. Por eso, juego anoche es uno de los juegos peores que he visto a la defensiva para el equipo de Miami. Y nuevamente, esta gente son de la Conferencia del Oeste, pero ellos tienen que pensar que si se los encuentran en los finales, naturalmente no se los va a encontrar en los finales, a no ser que esta gente sean los campeones de la Conferencia del Oeste y el Miami Heat sea los campeones de la Conferencia del Este.
¿Sabes que yo estaba mirando el partido y me di a esos muchachitos tan jovencitos? Digo, sí. Dios, una cosa increíble, que como estaban jugando y los 3 puntos y los 2 no fallaban uno.
No, estaban hechos una escopeta. Ahora, para esta gente tienen que ganar los campeones de la Conferencia del Oeste. Tienen que ganarle a las Espuelas de San Antonio, al Thunder de Oklahoma, ¿okay? Le tienen que ganar a 3 o 4
bueno,
equipos.
Cuando tú dices las Espuelas, estás hablando de un equipo que tiene juventud y madurez también. Óigame, sí. Qué clase.
Tienen que ganar mucho para poder representar. Y tienen que ganar un equipo este año que se ha destapado, que se llaman los Trail Blazers de Portland, que anoche ganaron también, pero eso lo voy a dar después. No, vamos a darlo ahora. Los Trail Blazers de Portland ganaron 134-104 al equipo de los Bobcats de Charlotte, que no es nada del otro mundo. Pero, por ejemplo, este equipo de que estamos hablando ahora, que le ganó anoche a Miami, tiene ahora 21-13 en el oeste. Los Trail Blazers tienen 26-7. ¿Okay? Es un equipo mucho más fuerte. Y por los Trail Blazers anoche, Matthew 25 puntos, Aldridge 15 rebotes y William 10 asistencias. En otro resultado, los Cavaliers de Cleveland ganaron 87-81 al Magic de Orlando. Es el equipo de aquí del centro de la Florida. Y por los Cavaliers, el brasileño Verajón, 18 puntos y 25 rebotes. Ese muchacho se le vendría un equipo.
Esos rebotes son fundamental, sí, para un juego.
Claro, porque cada vez que coge un rebote le quita la pelota al otro y estos 8 chances de tu equipo de volver a tirar de nuevo.
¿Cuánto hizo?
25.
Agárrate.
Sí. Los Bulls de Chicago le ganaron 94-82 a los Celtics de Boston. Son dos equipos que están rehaciéndose. En el caso de Chicago, perdieron su mejor jugador, Derrick Rose. Los dos tienen un promedio ahora casi idéntico: 13 ganados y 19 perdidos para los Celtics, 13 ganados y 18 perdidos para los Bulls. Los Bulls no creo que tengan chance este año sin Derrick Rose, ¿okay? Pero tienen muy buenos jugadores, para que ahí la bujera de Derrick Rose. Anoche, por ejemplo, Joaquín Noah, que es un muchacho que es el centro del equipo, que jugó aquí en la Universidad de la Florida, anotó 17 puntos, tomó 11 rebotes. Es el mejor reboteador que tiene el equipo. Y en los Nets de Brooklyn, anoche despertaron, le ganaron 95-93 al Thunder de Oklahoma. Aquí este fue otro juego que no se pensaba que lo ganaran los Nets de Brooklyn. Los Nets tienen ahora 11-21 y los Thunder de Oklahoma, que perdieron anoche con ellos, tienen 25-7. Por los Nets anoche, William 29 puntos y Kevin Garnett tomó 7 rebotes. Los Knicks Ese aquí tienes otro resultado no esperado. Los Knicks.
Una noticia malísima para el coche Key. Lo estaban criticando anoche que fue el coche que era tremendo basquetbolista.
Sí.
Es el primer año de él como coche, ¿no?
Sí, claro.
¿Y qué es lo que está pasando? Lo están criticando de que está haciendo cosas que no son.
Bueno, es un novato, como era muy.
Yo creo que me.
Era muy.
En Nueva York no es fácil, ¿sabes?
No, tiene. Ahí es muy mal. Los Knicks fueron a este juego con 9 ganados y 21 perdidos contra el equipo de la Escuela San Antonio que tenía 25 y 7.
¿Y han invertido, mira?
Sí, tienes. Carísimo. Y sin embargo, los Knicks le han ganado 105-101 a las Espuelas de San Antonio. Por los Knicks, Carmelo Anthony, que estaba lesionado, volvió anoche y anotó 27 puntos y tomó 12 rebotes. Y Aldridge, 7 asistencias. Por las Espuelas, Bellinelli, que este es un italiano que tiene italiano, no nacido aquí, nacido en Italia, anotó anoche 32 puntos. Es un tipo buenísimo con los tiros de 3 puntos. Tim Duncan, 7 rebotes. Y Manu Ginobili, 12 asistencias. Aquí hay una cosa interesante. Ninguno de estos tres nació en Estados Unidos. Uno es italiano, el otro de las Islas Vírgenes, Duncan, y el otro es argentino. También descendiente de italiano. Bueno, por su parte, los Grizzlies de Memphis le ganaron 99-91 a los Soles de Phoenix. Por los Grizzlies, Randolph fue el mejor jugador con 20 puntos y 15 rebotes. Y el Jazz de Utah, que no ha ganado mucho últimamente, le ganó a los Bucks de Milwaukee, que han ganado menos. 96-87 fue el marcador por el Jazz. Hayward, 22 puntos, Favors, 11 rebotes y por 4 asistencias. Y por último, los 76 de Filadelfia le ganaron 113-104 al equipo de los Reyes de Sacramento. Por 76, John, 28 puntos y Turner hizo el resto, 10 rebotes y 6 asistencias. Cousins, que es el centro del equipo de los Reyes de Sacramento, fue el mejor anotador de su equipo, que perdió, pero fue el mejor anotador del partido con 33 puntos y además tomó 14 rebotes. Este fue el individuo decisivo en el juego en que los Reyes de Sacramento le ganaron al Heat. Este Cousins, que es el centro del equipo, precisamente haciendo lo que hizo anoche, anotando y tomando rebotes. La cosa esta. Muy bien, pues vamos a regresar con el Guajiro Peña cuando Osmar nos lee la música de Guajiro Peña.
Sánchez se llamaba, ¿no? La primera base.
Ah, Gaby. ¿Eh? Gaby Sánchez.
Gaby Sánchez.
Sí.
Ese mismo que hacía falta. Gaby.
Gaby Sánchez. No, pero estaba con los Piratas. Gaby estaba con los Piratas. Osmar Martínez. Guajiro Peña.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que no voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Bueno, hoy tengo, alguien me preguntó, ¿qué pasó con los peloteros cubanos que están en Grandes Ligas? ¿Dónde está Liván Hernández? ¿Y dónde está su hermano el Duque? ¿Dónde está Dennis Bay? ¿Dónde está Rey Ordóñez? Pero han venido últimamente peloteros que han han sustituido esas estrellas que están retiradas. Todo en la vida tiene un final. Vamos a empezar por la sustitución número uno, que fue José Fernández. Se llevó el novato del año con los Marlins. Y discutió su compatriota, Puy. Todo el mundo sabe la historia de lo que pasó. Pero lo del novato del año fue para José Fernández. Puy quedó segundo. Y el tercero más valioso quedó José Fernández. Iglesias en la Liga Americana. Estos dos primeros en la Liga Nacional. Iglesias jugó una pelota increíble, incluyendo 310 al final de bateo. Y haciendo dos jugadas que todavía están pasando. Se han enamorado de él con el guante. Que no lo suban mucho porque se explota. Eso es así. Tenemos en esos son de la Liga Americana y Nacional. El Texas tiene a Leonis Martin, que cuentan con él, está en Santo Domingo jugando para ver si le ayudan a aumentar la fortaleza para un outfielder. Otro que fue cambiado del equipo de Detroit, Brian Peña, se fue para Cincinnati. Tuvo una temporada batiendo 300 y pico largo. Eso es Mickinbin Betancourt con el Milwaukee. Jugó una pelota al final buenísima, jugando todas las posiciones del infield, incluyendo outfielder. Jugó en su posición en la Sierra Toro al Rey. Uno que se llevó el guante de oro de Kansas City, Hosmer. Eric Hosmer, primera base. Y Arenado. Arenado se llevó el guante primera vez que dos peloteros. Y este es juvenil, el número 10 en la historia, que juvenil se lleva el guante de Arenado. Ese muchacho.
Wow, Arenado,
el nombre de él es Nolan. Nolan Arenado.
Sí, Arenado, hijo de cubano también.
Segunda, tercera base, pero se llevó el guante como tercera base, guante sí. De oro.
Sí.
Una cosa increíble, pero bueno, son muchachitos jóvenes que hicieron un trabajo excelente, pero hay muchos que son veteranos, que hay que mencionarlo. Kenny Morales no ha firmado, le ofrecieron 14 millones 100 mil, un ajuste que hicieron en el Major League para los peloteros que eran agentes libres y ninguno firmó, pero ya han firmado varios y a él no. Pertenece al equipo de Seattle. Raúl Ibáñez, el viejito con 29 jonrones, empujó 80 carreras con el Seattle de designado y jugando part-time en la Liga Americana, fue para los angelinos. Y ya mencioné a Eric Hosmer, una guante de oro, primera base. Dicen que George Brett lo cogió y lo bautizó y aquello fue un fenómeno lo que hizo el chiquito. Jones Céspedes, 2 años seguidos campeones, han perdido con el Detroit, pero ha jugado una pelota buenísima, tremendo fielder, tiene fuerza con el Oakland. Y vamos a saltar para un pitcher, Contreras, volvió a firmar con el Philadelphia, está invitado para el cambio de entrenamiento. Echavarría es el señor de los Marlins, que dicen que va a ser un fenómeno.
Echavarría,
dicen que va a ser un fenómeno. Según los comentarios que hay, que es el futuro del equipo de Miami. Alex Ramírez, el shortstop de Chicago White Sox, y Viciado. Estaban hablando que iban a cambiar a Viciado, hace una noticia hace 2 o 3 días con el Chicago White Sox. Lo cambiaron de infield y pusieron el refield y dicen que no fildió muy bien. Pero bueno, eso es nada. J.P. Arencibia, catcher del equipo de Texas. Alex Ávila, catcher del equipo de Detroit. Estos nacieron aquí, Ávila en Jalía. Raúl Valdés, pichando una pelota por 3 años seguidos en Grandes Ligas y en el invierno en Santo Domingo. Fue declarado el mejor pitcher de la Liga de Santo Domingo. Está con el Philadelphia. Lo volvieron a coger, ha estado con los Cardenales, ha estado con el Philadelphia 2 veces. Y por aquí tenemos a Guerrero, que fue firmado con 37 millones de dólares de Vittorio Lastuna con los Dodgers. Los White Sox firmaron al señor Abreu por 68 millones de dólares, muchacho joven. Dicen que tiene un talento. Y Gaby Sánchez, ¿se recuerdan de Gaby Sánchez? Estaba hablando con Rosa, me había olvidado el primer nombre. Fue novato del año con el equipo de los Marlins aquí. Y resulta que el segundo año, que es mortal para mucha gente en Grandes Ligas y en cualquier deporte, lo bajaron a Liga Menor y después lo cambiaron. Son figuras que resaltan para el año que viene, el año 14, o este año ya. Estamos ya 5 semanas para empezar la temporada, porque va a empezar este año fuera de los Estados Unidos, en Suiza, ¿no? Eso es Australia, En Australia van a empezar los Dodgers y hay otro equipo.
Será en
Sydney. Los Rockies Colorado, ¿no?
En Sydney será así. Sí.
Pero bueno, esos son el grupo de peloteros que podemos estar nosotros para las peñas deportivas, Lacayo y yo y Rafael, hablando de esa gente cuando empieza la temporada. Falta mucho, pero no tanto. Señores, está en la vuelta de la esquina el año 14, lo del béisbol. Así que, y decirle una cosa, que por primera vez, por un novato, este muchacho Arenado, Nolan Arenado, fue el décimo de la historia en llevarse un guante de oro. Y el otro guante de oro de un cubano, Ari Hosmer. ¿Qué te parece?
Sí, el nieto de Adrián Zavala. Esto, sí, lo interesante es que yo no sabía que ese muchacho era de familia cubana, el Arenado. Sí,
yo no sabía,
sabía
hasta que le dieron el guante de oro.
Bueno, bueno, ellos dijeron que había dos cubanos con guante de oro.
Yo estaba hablando con él y me dice, oye, mira, hay un cubano, se llevó el guante de oro. ¿Quién es? No, otro.
Sí, el otro. Yo lo vi jugar, buenísimo muchacho, pero yo no sabía que era, porque nadie sabe. Porque lo que pasa es, mira, los muchachos que nacen, que jugaron, no los solo que nacen en Cuba.
Sí.
Los que, yo esto lo hemos hablado muchas veces y la gente te habla cosas porque no saben, nunca han pasado por la experiencia nuestra. De que los hijos nosotros que nacen aquí son cubanos, ellos se sienten cubanos, ellos no se sienten otra cosa. Y, pero en Cuba no solo los que no nacieron en Cuba, sino los que no jugaron en la Serie Nacional, ellos no los conocen, ellos no saben en Cuba.
No, y tú sabes,
por ejemplo, Gaby Sánchez. Nunca jugó en Cuba. A veces antes un niño y vino para acá.
Faltó Alonso.
¿Tú sabes quién? José Fernández. José Fernández nació en Cuba, pero nunca jugó allá porque era un niño también.
Exactamente. Mira, Tani Pérez nació en Cuba, no jugó en Cuba. Antonio Oliva no jugó en Cuba.
Exactamente.
Pero hablando con Ávila, el padre, los abuelos, toda esa gente son de béisbol. Dice, yo soy americano por obligación, pero si yo estoy loco por ir a Cuba, pero mi papá no me deja.
Pero lo más bonito es que ahí hay tres generaciones ya, dos que han nacido aquí.
Sí.
¿Okay? O sea, ya este muchacho Alex Ávila, el padre vino pequeñito de Cuba. Él nació aquí. Sin embargo, tú hablas con el tipo y es un cubanazo,
claro,
¿sabes?
Claro.
Oye,
bueno, tú tienes alguna noticia importante de.
Tengo unas cositas aquí. Vamos a.
The name of the game.
Ok, estamos Peña todavía disparando. Ustedes que no se ha callado la boca mientras estamos. Ya los oyentes te conocen ya. Vieron, en Brasil hay un. Vamos a decir, un problema grande con esto del Mundial de Brasil. Brasil ha creado una policía antimotines especial para ayudar a las fuerzas públicas a controlar las manifestaciones que se esperan durante el próximo Mundial de Fútbol. O sea que ellos saben que va a haber su cosa. Y las declaraciones que hace el jefe de la fuerza esta, dice, el coronel Alexandre Augusto Aragón, que encabeza la Fuerza de Seguridad Nacional, un grupo de élite, indicó que 10.000 agentes antimotines seleccionados entre policías estatales de todo Brasil serán emplazados en 12 ciudades sede de la Copa del Mundo a disputarse el 12 de junio al 13 de julio, según lo citó el viernes, o sea, hoy, la prensa local. Hemos estado preocupados con esto, la seguridad durante el Mundial, antes de las protestas ocurridas anteriormente este año, porque no aguardamos a que ocurran las cosas, es una traducción del portugués. Declaró el portal de Internet 1. La violencia de la reciente protesta es lo que nos asustó. O sea, el tipo que está a cargo de esto está diciendo que está muy preocupado y que lo asustó la violencia y que la esperan. No fue posible contactar al representante del Ministerio de Justicia que supervisa a la Fuerza de Seguridad Nacional para que emitieran comentarios al respecto. En el momento más álgido de las últimas protestas, 1 millón de personas salieron a las calles en Brasil en un solo día, quejándose en un principio del encarecimiento de las tarifas de los autobuses, la corrupción y la mala calidad de los servicios públicos, así como de los miles de millones de dólares gastados por organizar el Mundial y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el año 2016. No habrá Mundial, fue uno de los estribillos más populares durante la protesta. FIFA, vete a casa, fue otro de los estribillos. La gente lo gritaba en la calle, ¿no? Los manifestantes coincidieron con la Copa Confederaciones, un torneo considerado como preparación para el Mundial. Jeroen Bolke, el funcionario de la FIFA encargado de la Copa del Mundo, dijo recientemente que el torneo tendría el mayor nivel de seguridad que se puede imaginar para contener cualquier brote de violencia. Eso lo está. Bolke dijo que estaba satisfecho con la respuesta policial durante las protestas que afectaron a 6 ciudades sede de la Copa Confederaciones. El torneo transcurrió de acuerdo con lo programado y ninguno de los encuentros fue interrumpido. Dijo que espera el mismo tipo de respuesta si ocurre en protestas este año. El movimiento anarquista Bloque Negro, oye esto, ha anunciado planes para protestar en el Mundial, incluso desde el partido inaugural el 12 de junio en San Pablo. Una página de ese grupo de Facebook anunció manifestaciones para el 13 de junio en las ciudades de Natal, Salvador y Cuiabá, seguidas de otras 6 manifestaciones en 6 urbes, el 14 y el 15 de julio. Lo que pasa es lo siguiente. Vamos a suponer que metan esos 10.000 unidades más el ejército, más la policía. Pero llega un momento que no hay juego, porque, o que no hay mundial, porque sí, está el estadio, pero hay tanto policía que ya no hay ambiente. Esa es la realidad. ¿Okay? Todo el mundo habla de la maravilla de los Juegos de Beijing porque no estuvieron en Beijing. Pero en Beijing estábamos cerrados la gente del Comité Olímpico Internacional y como si fuéramos monos. Cogieron 3 hoteles y le tiraron una cerca de alambre, pero doble, alrededor de 3 manzanas donde están los 3 hoteles. Pusieron guardias en todos lados. Y para salir nosotros de allí, abrieron las puertas aquí y salimos en autobús cerrado. No podíamos hablar con la gente ni nada, ni la gente. Los chinos pegados al autobús para vernos como si fuéramos cosas raras. Entonces, no había espíritu olímpico.
¿Qué año fue eso?
En 2008. Sí. ¿Okay? Entonces, por televisión, bueno, los que lo vieron por televisión me dijeron, oye, de maravilla. Sí, sí, por televisión tú no ves eso. Pero ese asunto de estar, los juegos deportivos son para que la gente esté hablando con unos otros, los atletas saluden, la gente, no para que estén allí con policía, uno que no se puede mover con miedo a que le pongan una bomba, tú sabes. Y ese mismo problema están teniendo aún peor para los juegos de olímpicos de invierno en Sochi, en Rusia. Vamos a, yo voy a hablar de esto seguido porque no vamos a perder.
Fuiste a Atlanta también, en Atlanta tú no fuiste, ¿no?
Sí, yo he ido a todo.
Ahí hubo un problemita también en Atlanta, ¿no? Pero fue una bobería.
Fue un petardo que pusieron de ruido en un parque.
Un chiquitraque.
Sí, petardo de nosotros. Bueno, por cierto, hablando un poquitico de fútbol más, Cristiano Ronaldo recibirá la orden del Príncipe Enrique. Esa es la mayor condecoración que se entrega en su país, eso es en Portugal, de manos del presidente. Así que Cristiano Ronaldo, FIFA lo consideró el mejor jugador del año en el año 2008. Ha jugado en 109 encuentros con su selección, el tercero con más apariciones, y es líder goleador junto con el ya retirado Pauleta con 47 tantos. Así que Cristiano Ronaldo será el líder del equipo portugués que tratará de conquistar su primer título internacional en la Copa del Mundo en Brasil. Así que va a tener ese premio Cristiano Ronaldo. Y el presidente Vladimir Putin esquió hoy en las montañas en que el mes entrante será el escenario de los Juegos Olímpicos de Invierno. Sí, en la montaña, pero no en el lugar donde se va. Porque yo vi donde estaba esquiando, no es en las pistas que van a usarse en los Juegos Olímpicos, sino ahí al lado. Y allí hay un lío. Vamos, posiblemente mañana tengamos, digo el lunes, más tiempo de hablar de esto de Sochi. Porque hoy dice Juan Martínez que esto se acabó. Nuestra productora estrella, Patricia Martínez, nuestro ingeniero de sonido, Osmar Martínez, y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.